Muy buenos días a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole. Como ya sabéis, somos mamás y papás del colegio los que hacemos este programa y lo hacemos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con mucha energía positiva para todos vosotros. Nuestro objetivo, que nos escuchéis, que nos propongáis ideas, que vengáis aquí con nosotros, que podáis sentir la magia en especial de la radio. Así que consultad vuestra agenda y si hoy no tenéis nada demasiado importante que hacer, poneros cómodos, tomaros un cafetito y escuchar nuestro programa, porque seguro que hoy os vamos a resolver muchas dudas. Y ya sin más, paso a saludar a este gran equipo que me acompaña. Al otro lado del cristal tengo a Edu, nuestro técnico de sonido, que siempre está ahí para todo lo que necesitemos. A Natalia, que se encarga de las músicas, que nos busca la mejor música y que aparte de eso nos hace unos carteles que cada día, cada mes se supera un poquito más. También tengo a Marimar, que nos hace cada mes experimentar, bueno, no me sale, que cada mes nos hace sentirnos en otro país. Tenemos a Ana, que nos sorprende y que nos anima siempre a viajar en familia y a hacer cosas nuevas, que si fuera por ella, en casa no pararíamos nunca. A Elena de Lapa, que siempre que puede nos acompaña, y a un invitado muy especial que luego os voy a presentar. Y a Marisa, la que os habla. Así que empezamos, y empezamos con los audios de nuestros hijos, de nuestros niños en general, no de nuestros hijos. Hoy les hemos preguntado, ¿tienes confianza y comunicación con tus padres? Y esto es lo que los niños nos han contestado.
Soy José, soy de primero C de la ESO y tengo confianza con mis padres, aunque algunas cosas no las guardo, pero le cuento casi todo.
Siempre tengo confianza con mis padres, porque ellos están para cuidarme y siempre quieren lo mejor para mí. Y si no se lo cuento, no van a ayudarme ni a enseñar.
Yo le cuento todo a mamá y a papá porque son muy amables.
Hola, soy Luis de primero C de la ESO y yo sí confío en mis padres y sí y yo siempre les digo las cosas a mis padres.
Hola, soy Luis de primero C de la ESO y yo sí confío en mis padres y sí y yo siempre les digo las cosas a mis padres.
Hola, soy Miguel de primero A de la ESO y yo considero que con mis padres tengo una buena comunicación, es decir, les cuento todos mis problemas y cosas buenas que me pasan a lo largo del día. Lo único que hay cosas que las reservo solo para mí.
¡Muchas felicidades, Edu! Hola, soy Marcos de segundo de primaria y tengo confianza para contarle todo lo que pasa en el cole a mis padres. Adiós. Y también le cuento las cosas que pasan fuera del cole con mi equipo y todo eso.
Hola, soy Dani de sexto y yo tengo confianza para contarle las cosas a mis padres porque sé que ellos me van a entender.
Havana, oh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana. Took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners, Havana, na.
Bueno, y eso es lo que nos han contestado nuestros niños. A mí me encanta porque la verdad es que son muy sinceros. Cada vez que nosotros les decimos que nos contesten a la pregunta que le hacemos cada mes en la radio, pues la verdad es que son muy sinceros y tenemos que estar al día con ellos porque ellos también tienen opinión en este programa. Y ahora, como os decía antes, os adelantaba antes, tenemos un invitado muy especial que ha sacado un huequito de su tiempo, que yo sé que está muy, muy ocupado, para venir a echarnos una mano con este tema que tanto, tanto nos preocupa a muchas familias. Y hoy damos la bienvenida en nuestra sección central a Mar Garzarán. Buenos días, Mar. Bueno, yo voy a hablar un poquito de él así cortito. Mar nació en París hace 52 años, es padre de un niño estupendo, se llama Luis, de aquí del colegio, de San Gabriel, y con una amplia trayectoria profesional en el campo de la informática como consultor en numerosas empresas. Hoy viene... ¿Qué pasa?
Que no se te escucha bien, Marisa.
Corta. Bueno, pues hoy viene a tratar de resolver algunas dudas que los padres del Colegio San Gabriel tenemos cuando nos enfrentamos con las nuevas tecnologías y al estar en un centro totalmente conectado. Bueno, Mar, pues, bueno, chicas, aquí lo tenemos, ¿no?
Buenos días, Marisa.
Para nosotras, todo para nosotras. Y yo voy a abrir, bueno, tenemos que decir que Mar es el marido de Ana, la que ya sabéis que viajamos con ella, que nunca nos deja estar en casa, que siempre nos busca rutas y rutas, porque si Ana estuviera en casa, si se cayera el techo de casa de Ana, no la pillaba ella, ¿eh? Ana
desde
es muy viajera.
No.
Ella es muy viajera. Entonces, yo voy a lanzar la primera pregunta, Mar, ¿vale? A ver qué te parece. Estaría de acuerdo conmigo que a veces se nos queda una cara un poco extraña cuando nuestros hijos tienen que acceder a internet en casa y no es posible. Y nosotros, pues los que estamos así un poquito detrás de la tecnología, pues nos quedamos con una cara como diciendo, ¿y cómo resolvemos esto? Así que, ¿cómo lo ves?
Uf, es cierto que hoy en día los padres tienen que empezar a ponerse las pilas. Dios. Pues eso, los padres tienen que ponerse las pilas porque los niños cada vez saben más y tienen más curiosidad para jugar con los cachivaches tecnológicos, con lo cual los padres no tienen más remedio que ponerse al día junto con ellos. Sobre todo si quieren ser capaces de poder resolver dudas, porque al principio lo que parece es que los niños son los que resuelven las dudas de los padres con los aparatos.
Más o menos.
Y claro, y si los niños tienen el control de la información y del acceso a Internet mayor que los padres, pues ahí tenemos un problema. Sobre todo que Internet, bueno y lo malo que tiene, es que tienes acceso a todo.
Pues en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa que, como tú dices, no nos podemos quedar atrás.
No.
Para nada. Ana.
A ver, yo pienso que, en cierta forma, ya que, digamos, el cole está muy conectado y tal, debería de existir más formación para los padres. El cole tiene una cierta responsabilidad en formar, de alguna forma, valga la redundancia, a los padres en materia informática, ¿no? Porque de pronto nos cambian los libros por tablets. ¿Y cómo te quedas? Pues te quedas un poco descolocado, porque tienes que acelerarte y empezar a investigar, a informarte e instalar todo lo necesario para ayudar a tus hijos. Porque, vamos, no sé lo que pensáis vosotras.
Sí,
en
sí,
vuestros
claro.
casos...
Estamos de acuerdo, por supuesto.
Y todo el mundo no tiene la misma capacidad, claro, para hacerlo.
Claro,
ni
claro.
los mismos medios. Porque claro. habrá gente que todavía, aunque suene raro, no tiene internet en casa.
Claro. No, pero no es tan raro, ¿eh? Claro, no es tan raro, ocurre.
Según un estudio, la mitad de la población en España no tiene acceso a internet. O sea que ya es una población muy amplia, o sea, de todos los españoles que somos. Uh-huh. Entonces, bueno, en la ciudad y todo la tecnología que tenemos y tal, pues como dice Marimar, hay casas que no tienen acceso a internet. Y
o a veces se te va el wifi y no tienes wifi, y ese día, ¿qué hacemos? No hacemos nada, claro, porque con la tablet, claro. si tenemos todos los apuntes y todos en la tablet, el día que no tengas wifi en casa por lo que sea, que hay algún problema técnico, no tenemos medios para estudiar claro. o para hacer los ejercicios que vienen en la tablet.
Claro, a mí esto personalmente en mi casa ha pasado, lo que pasa que ahí te preocupas un montón porque el niño se pone nervioso, al día siguiente, mamá, ¿yo cómo voy a llevar los deberes sin hacer?
Claro,
entonces
claro.
para estos casos, porque la tecnología no es perfecta, deberíamos de estar un poco más, no sé, un poco más cubiertos, ¿no? Digo yo, ¿no?
Pero hay trucos.
Hay trucos, claro.
Pero eso viene
para
mal.
Eso te hemos traído.
Hay trucos.
Para que nos digas esos
a
trucos.
Ver. Para esos días en los cuales no funciona la wifi del router de tu casa, como hoy en día mucha gente tiene smartphones, si tú tienes un smartphone y tienes una conexión de datos medianamente potente o adecuada, existen medios para compartir o crear un punto wifi desde tu teléfono móvil, al cual temporalmente se le puede conectar tu hijo con la tablet y acceder a internet hasta que os arreglen la wifi de casa.
Bueno, muy bien, ¿no? Esto sí, tenemos
esto
que apuntarlo.
No es muy complicado y buscando a través del oráculo Google es fácil encontrarlo. Y pones tu modelo de teléfono. En inglés esto se llama hacer tethering. Lo encontrarás como abrir un punto Wi-Fi. Dependiendo de la versión de Android que tengas o de la versión de iPhone que tengas, puedes hacerlo. Hoy en día hasta prácticamente cualquier móvil es capaz de hacerlo, al menos en smartphone. Claro, consume datos, pero te saca de un apuro.
Claro, se consumen los datos del móvil en este caso, ¿no? Pero en ese momento te saca del apuro
Exacto.
que necesite el niño.
Bueno.
Claro, porque ellos son los que más nerviositos se ponen. No sé si os habéis dado
sí,
cuenta.
Sí, desde
cuando
luego.
Están, por ejemplo, en el programa OnMath,
sí.
que falla más, que no sé qué decirte, pues entonces ahí los niños están, ay, me pongo con el ejercicio, se me va. Ahora se me viene, ahora no puedo entrar. Y la verdad es que es un estado tenso para ellos, ¿no?
O a veces, sí. ¿sabes también lo que les pasa? Que hacen los ejercicios, algún tipo de trabajo, y cuando le dan se equivocan y se le borra todo lo que han hecho.
Eso es lo
Ay,
peor.
Sí,
y eso ya
sí.
le crea una,
eso es lo peor.
Sí, en
bueno,
un
una
trabajo
preocupación
que han estado haciendo
y,
durante una claro, hora o dos.
Es
sí,
que eso
sí,
es para
cierto.
Ellos se ponen luego, lo frustran, claro, porque es que se llevan a lo mejor una hora, hora y pico haciéndolo, y cuando le dan se les va y tienen que volver otra vez a empezar.
Y,
bueno...
Que, perdona, Marisa, ¿qué me decís? Porque estamos hablando de tablets, de conexión a internet. ¿Y qué me decís de los ordenadores? De pronto tu hijo llega y dice, mamá, es que tengo que hacer una presentación, yo qué sé, con el ordenador, en PDF, ta. Y mamá, yo no lo controlo mucho, o papá, no lo controlo mucho. A ver, ¿cómo resolvemos esta historia? ¿Marc?
Sí, Marc.
difícil me lo pones, digo, porque al final significa que te tienes que poner, como he dicho antes, las pilas.
Claro, claro, claro.
Cierto es que hoy en día, si tienes acceso a internet de algún modo, realmente Google te puede sacar, los buscadores te pueden sacar de muchos apuros, porque encuentras tutoriales, ayudas, vídeos para hacer las cosas de todos los colores y en todos los idiomas. Entonces, primer punto de ataque cuando te pasa esto, busca información. Si llamar al amigo que lo sabe todo no funciona, tienes Google. Pero claro, para eso sí que, por lo menos necesitas saber manejarte un poco con un ordenador, abrir un navegador y sobre todo encontrar las palabras adecuadas para buscar y recuperar la información que necesitas en este caso. Claro, si me preguntas a mí cómo se hace, pues sí, lo hago, me dedico a esto, entonces lo sé, pero claro, no es lo habitual. Entonces, al final te encuentras con... También es cierto que si les piden todas estas cosas, deberían explicarles cómo hacerlo. Porque, claro, asumir que los niños saben todo esto está muy bien, pero vale que son muy listos, vale que son muy ágiles, vale que son muy curiosos, pero hay ciertas cosas que hay que aprender. Y está bien que alguien te lo explique.
Claro, pero viene el problema, como decíamos al principio. El niño viene a casa esperando a que tú se lo expliques, a que le ayudes un poquito lo que las dudas que él tiene, pero ahora el niño llega a casa y se encuentra con un papá y con una mamá que no pueden
que no
ayudarle,
tiene esos conocimientos, claro,
que no se han criado en la era tecnológica y que ahora pues están en el comienzo de intentar aprender un poquito lo básico, tanto de ordenador como de tablet, como de todo esto. Es ahí donde yo veo un poquito también el problema, ¿no? Porque, vale, a lo mejor una gran mayoría de los padres que están en este cole sí manejan internet y sí manejan un ordenador, pero a lo mejor queda una minoría que también es importante, ¿no?
Por supuesto.
Digo yo, ¿no?
Una minoría mayoría, ¿eh? No te creas que
no lo sé exactamente, porque claro, sales al patio, tratas con las mamás y las papás y ya simplemente por el móvil ves que tienen bastante manejo, ¿no?
Y, sí.
Y, o trabajan con temas informáticos, claro, y todo esto, ¿no? Pero claro, tampoco he hecho una encuesta. Me imagino que los que han quedado son minoría, pero tiene que ser una minoría bastante grande, uh-huh, que todavía no está puesta y que no se va a poner en una semana al día,
claro,
y que no se puede poner si no toma unos cursos.
Claro,
te lo digo
está.
Así de claro.
Por eso yo creo que lo que decía antes, el colegio, ya que es un punto de unión entre la familia y los niños, bueno, pues porque los niños necesitan esto, debería, yo qué sé, pues algún tipo de formación o... Yo un poco adaptarse a los padres, o los padres a su vez, pues unirse para aprender determinadas cosas que necesitan para ayudar a sus hijos, ¿no?
O los colegios podrían crear la fórmula del tutor tecnológico, tutorías tecnológicas. De la misma manera que tú tienes citas con un profesor para hablar de los problemas de tu hijo, podrías tener alguien, una figura dedicada justamente a resolver dudas tecnológicas por medio de tutorías. Y puede ser de uno a uno o un pequeño grupo de personas con preguntas comunes y que quedan y citan. Incluso a través de la página web del colegio se podría incluso crear un consultorio tecnológico donde se preguntan, se abren las preguntas y al final pueden participar otros padres y contestar. Pues un mismo blog o un mismo foro tecnológico en la página web del colegio donde los padres hacen preguntas, donde... los asistentes pueden responder y además se aprovecha de las preguntas y respuestas para crear una base de conocimiento donde después se puede hacer búsquedas para ver si ya se ha contestado la pregunta que uno tiene en algún momento dado.
Yo lo que dice Mark lo veo muy bien, pero yo desde la APA, ya que estoy aquí, voy a tomar nota y para proponer pues eso, el hacer algún curso para, porque sí que lo veo bien, para los papás, un poco viendo... qué es lo que se necesita, porque claro, a lo mejor dice del Word, pero es que a lo mejor el Word no lo utilizan ya los niños. Entonces, claro, un poco viendo qué es lo que necesitan los niños, pues prepara un proyecto, un curso, sí, para preparar a los padres.
Una adecuación a los padres.
Además, sí, cada vez son más niños los que tienen tablet,
claro,
porque es que nosotros fuimos un poco los pioneros, ¿no? Empezamos,
sí,
pero cada vez ya hay más niños, y entonces eso sí que sería interesante.
Tomo nota, apúntalo.
Bueno, pues muy bien, Elena, como estás aquí en el APA, pues yo creo que estaría muy bien que tomaras nota de esto y que se hiciera escuchar un poco más, ¿no?
Sí,
aunque sea un cursillo así, con lo esencial para empezar a ayudar a nuestros hijos. Y luego, una vez que tiene uno un poquito lo esencial, se va formando poquito a poco, ¿no? Porque creo que lo difícil es un poco el comienzo, pienso yo.
Sí, desde luego.
Pienso yo que es así, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, vamos a poner un poquito de música, de esa música que siempre nos prepara Natalia tan guay, y seguimos con Mar y con nuestra sección central. You can't see past my blindness. Oh, Ophelia, you've been on my mind, girl, since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Bueno, y seguimos con Mar, que nos sigue aclarando dudas. Y bueno, Ana, ¿qué era lo que querías preguntar, por favor?
Bueno, pues ya que hemos hecho una introducción, hemos establecido ya el tema, pues mi pregunta es, ¿qué pasos tenemos que dar a partir del momento que estamos en un colegio conectado tecnológicamente, ¿no? Tenemos tablet, o nuestros hijos utilizan, no sé, nuestros coles portátiles, o tal como el acceso a internet, las contraseñas o no en los aparatos, si hay en las conexiones a internet los cortafuegos, antivirus. Bueno, cuéntanos un poco, Marc.
Hombre, yo espero, quiero creer que el colegio tiene una infraestructura de seguridad y control de contenidos globalizada, instalada. El problema ocurre cuando los niños se van a casa, porque claro, luego la tablet, se conectan a internet y al final no hay restricciones. En caso particular, mi hijo tiene acceso en casa a un punto de wifi específico. Tengo dos puntos de wifi, uno para los adultos, uno para los niños, y el punto de niño es un punto de wifi que pasa a través de filtros de contenidos por internet. Con lo cual, puedo supervisar el tipo de contenidos al cual se conecta y también puedo limitar el tipo de contenidos al cual se conecta.
Pues eso está muy bien, ¿eh?
Hay medios y formas. Hoy en día, la mayoría de los routers de las compañías de comunicaciones suelen venir con una función que se llama el control parental. Entonces, tú asocias los dispositivos de tu hijo a ese control parental y en él, dependiendo de lo complejo que es, pues puedes definir horas de acceso, puedes definir el tipo de contenidos, puedes bloquear algunos sitios, conjuntos de sitios, a veces incluso unos tienen categorías de filtros que puedes definir, pues oye, juego, páginas de no sé qué, entonces, directamente todo aquel que esté dentro de esa categoría se bloquea. La complejidad depende del aparato que tengas. Si eso es insuficiente, pues claro, tendrías que instalarte algo a ti. En el caso de un ordenador existen aplicaciones para tablet, para ordenadores que te permiten hacer eso. Son filtros parentales. Uno que me gusta a mí, que puedes encontrar en internet, es de una empresa llamada Blue Coat, es gratuito, se llama K9, en el inglés K9, canino, por eso el logotipo es un perrito y cuando el niño intenta conectarse a algo que le debe, el ordenador hace wow wow.
Ladra.
Ajá,
muy bien.
Es gratuito. Si lo buscas en Google, entra en las listas. Hay otros, este me gusta, pero cada uno puede escoger el que viene. Y está protegido por una contraseña de administrador, con lo cual puedes decirle, De tal hora tienes acceso libre o puedes definir el tipo de acceso que quieres filtrar. Entonces, este es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Hay variantes que se pueden instalar en la tablet. Algunos son gratuitos, otros para acceder a más contenidos son de pago. Como de costumbre, en internet encuentras de todo y muy variopinto. La cuestión es buscar, un poquito de búsqueda, y sobre todo buscar en foros de opinión donde tienes categorización y gente que da sus opiniones y finalmente clasifican. Pues este es el mejor, este tiene estas características, este falla por aquí y tienes que escoger. Pero sí es necesario ejercer algún tipo de supervisión en ese sentido, más que nada, no porque prohibir a los niños ir a un sitio, simplemente pensar que al final en internet están abiertos a cualquier tipo de contenido. Si en internet cualquiera puede publicar cualquier cosa, sí. Y al final, lo quieras o no, antes de internet los niños pues no podían comprar ciertas publicaciones en los kioscos de prensa porque no les dejaban. Pues estamos hablando de lo mismo, simplemente pues a medida que van creciendo vamos a ir moderando y llevándoles, educándoles para que puedan acceder a ciertos contenidos de un modo informado y comprensivo. No que les llegue toda esta información sin ningún tipo de control a sus pequeñas mentes, que son como esponjas y absorben todo. Entonces está bien tener un control sin pasarse. Eso no quiere decir que haya momentos en que le dejes libre albedrío a horas por fin de semana o cuando te venga bien, pues porque también es necesario un poquito de locura en nuestras vidas. Pero en general sí está bien tener algo de control.
Pero yo tengo una pregunta. Si lo del control parental que tú estás hablando, que se puede hacer y que está muy bien, vale, pero partimos de la base de que para hacerle un control parental a la tablet de mi hijo tengo que empezar por el principio. Porque ¿cómo voy a hacer un control parental si todavía no domino ni siquiera un poquito bien el tema de la informática, ¿no? Entonces, ahí...
No, exacto. Es volviendo a lo que decías antes, si creáis una figura de tutoría, al final, en la idea de recoger las preguntas en un foro del colegio de los padres, lo que te permite al final es agrupar las preocupaciones por categorías y de ahí crear, pues, a lo mejor unas pequeñas sesiones donde contestas preguntas específicas que sean comunes a grupos de personas. Es decir, pues vamos a ver, todas estas personas quieren hacer esto, pues entonces respondes específicamente esto. Se puede crear un tutorial y publicarlo en la página del colegio. Hoy en día se puede hacer un vídeo, se puede hacer un documento. Y lo bueno que tiene es que los asistentes o los padres que tengan la capacidad de poder dar esa información no tienen por qué estar presentes, porque a veces es complicado, pero sí que pueden crear un documento o algo que el colegio pueda utilizar y pasar a los padres bien explicados, con imágenes, con pasos, bien detalladito, para que los padres puedan utilizarlo y formarse y utilizarlo para configurar los dispositivos de sus hijos.
Elena, si me permites, tienes que apuntar esto también, lo que te dice Mar, porque desde el APA, a ver si que no se te olvida apuntarlo desde el APA, a ver, porque creo que hay muchos padres y muchas madres. Pues lo del tutorial yo lo veo bastante positivo, porque sí, no es lo mismo una conversación que también que ver cómo lo están haciendo, sobre todo para estas personas que se han quedado un poco atrás por edades y por tecnología, ¿no? Entonces, esto tomamos nota y a ver cómo lo hacemos. Chicas, preguntas, que Mar no va a estar aquí todos los días.
Así yo que, también vamos. Quería decir que aparte de los filtros que se puedan hacer en las tablets, ¿no?, los ordenadores, también hablar con nuestros hijos. Y prevenirlos un poco de pues que no manden vídeos comprometidos, que bueno, los hay, que no manden fotos tampoco, pues bueno, de las que ya todos sabemos, y que es que hay mucha información para ellos ahora, que curiosidad van a tener siempre, y siempre van a querer curiosear, pues bueno, las cosas no muy buenas, pero yo creo que también con información también se les puede ayudar.
Por supuesto, se llama educar.
Claro.
Entonces, lo que estamos haciendo todos. Pero lo cierto es, como dice Marisa, hay muchos padres que no están tan al día como sus hijos y, claro, para poder educarles tienes que tener al menos un nivel común para decirles, pues, realmente tenemos que tener más conocimientos que ellos, pero, claro, llegamos a un punto en el cual hay un cambio, una variación en esto y se vuelve complicado. Con lo cual, ayuda externa, los que saben más que ayuden a los que sepan menos y así sucesivamente. Al final, esto es una comunidad.
Sí, nos ayudamos mutuamente, ¿no?, unos a otros.
Yo creo, bueno, que para concluir, yo creo que no está todo perdido, que no. Todo se puede aprender, que hay esperanza después de detrás del túnel o como quieras llamarlo.
Hay luz. Que no nos agobiemos.
Claro, que las cosas van paso a paso. Sí, a ver, que no todo llega de un momento a otro de sopetón. Bueno, hay un periodo y que bueno, pues yo creo que con todas estas sugerencias que nos ha dicho Marc, pues podremos, yo qué sé, pues ayudar al resto de los padres de alguna forma, ¿no? Pues para esto sirve, ¿no? Esta charla.
Yo creo que sí, Ana, tienes razón. Bueno, si no tenéis ninguna otra pregunta más, damos por cerrada la sección central, ¿no? Y en este caso con un invitado de lujo que hemos tenido. No sé si tienes que irte a trabajar o te puedes quedar un ratito.
Me voy.
¿Te tienes que ir?
Me voy.
Pues te vas a perder un pedazo de programa, ¿eh?
ya lo escuchará
Marisa. Bueno, Mar, yo quería agradecerte, darte las gracias por haber hecho un huequito para aclararnos todas estas dudas. Esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vengas, porque, vamos, alguna vez que otra tendrás que venir a hacernos compañía otra vez. Y darte las gracias por toda la información que nos has dado. Y si tú tienes algo que añadir, pues estás a tiempo. Ánimo.
Demasiado para pocos segundos, así que gracias por recibirme.
Gracias a ti, Mar. Y ponemos un poquito de música para ir dando paso a nuestra siguiente sección.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy.
Bueno, y seguimos y damos paso a nuestra siguiente sección, que Mar, en esta ocasión, curioseando con Mar, nos hablará del origen del capilote y de la Semana Santa en otros países. Así que cuando quieras, Marimar.
En Argentina se celebra cada Viernes Santo una procesión submarina, concretamente en la provincia de Chubut. En el Vía Crucis participan 40 buzos que cargan una cruz dentro del agua. El capirote de los nazarenos tiene su origen en la época de la Inquisición. A los condenados por el Tribunal de la Inquisición de la Iglesia Católica en la Edad Media se les colocaba un gorro similar que normalmente llevaba pintadas figuras alusivas al delito cometido o a su castigo. Por su significado penitencial, las hermandades sevillanas lo adoptaron en el siglo XVII y la costumbre se extendió pronto a todas las ciudades españolas. En Filipinas, también el Viernes Santo, se realiza una crucifixión colectiva en la que media docena de personas se clavan en cruces de madera emulando a Jesucristo. Y luego, referente a la fecha de Semana Santa, como nunca cae en el mismo día, viene dada por el calendario lunar. Así se estableció por la Iglesia en el año 325, concretamente durante una reunión de la Iglesia en Nicea. Se estableció que la Pascua de Resurrección se celebraría el primer domingo después de la luna que sigue al equinoccio de primavera. O sea, esto básicamente quiere decir que una vez pasado el equinoccio de primavera, el primer día de luna llena es el día de Pascua de Resurrección. Y por último, deciros que el origen de las procesiones de Semana Santa se remonta hacia finales del siglo XIII.
Bueno, ¿qué os ha parecido, Elena, Ana? Yo me he quedado muerta con lo de la procesión submarina, ¿no?
Sí, yo ahí coincido. O sea, no tenía ni idea que esto ocurriera. Me parece increíble. O sea, a ver, ¿cuántos buzos? ¿40?
Unos 40, sí.
Cargan una cruz dentro del agua. O sea, alucinante.
Y el sacerdote va con una escafandra. O sea, sí. Va,
bueno, curioso. O sea, impresionante, Marimar, ¿no? O sea, te la has trabajado bien.
Marimar ha investigado, pero bien
es
investigado.
Es que está el mundo, está totalmente abierto para Marimar.
Y luego en Filipinas, y es que es verdad que se crucifican.
Sí, como eso ya lo había escuchado. Sí,
pero parece, de verdad.
Sí, sí, se clava crudo, en la sí. cruz, sí, igual.
Es impresionante esto, ¿no? Claro no, que sí.
La pasión, Elena, llega a todas partes.
La pasión a todos los puntos del país.
A mí esas dos son las que más me han llamado la atención.
Me han llamado la atención. ¿Sí? ¿No?
Buzo, yo no lo había oído. Los buzos nunca. Es que yo no sé ni cómo no se hunden, cómo lo mantienen.
¿No? Imagino, claro, lo hunden, ¿no? Lo pondrán en el fondo.
No sé si irán tocando el suelo. Es que no, ¿eh? Lo veo.
Desde luego es para investigar más, ¿eh?
No, desde luego.
Yo en cuanto salga.
Sí. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a poner un poquito de música y seguimos con nuestras siguiente sección, que en este caso es la sección de nuestro ratón de biblioteca, que Rafa siempre nos sorprende con unas historias alucinantes. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Bueno, y aquí estamos y seguimos y damos paso a nuestro queridísimo ratón de biblioteca.
Thank you. En Radio San Gabriel, El Ratón de Biblioteca.
Señor Ratón, ¿qué hace vestido así?
Es el traje de fútbol de mi equipo, el Ratoña Fútbol Club. ¿Acaso no le gusta?
Sí, sí, pero es que nunca había visto a un ratón vestido de futbolista. ¿Acaso usted juega en el equipo?
Pues claro, soy el mejor delantero de la Liga de Roedores. Ya llevo 30 goles. Ñam,
Ñam, Ñam. ¿Ya estamos comiendo letras? ¿Qué libro es ese? A ver, déjeme ver.
Pues un libro que he visto ahí en la estantería. Se titula Los Futbolísimos y pensé, si me leo el libro y me como las letras, aprenderé a meter goles.
¿Pero no ha dicho usted que lleva 30 goles y que es el mejor delantero de la Liga de Roedores? A ver, deje el libro en la estantería y dígame la verdad. ¿Cuántos goles ha metido usted?
Ninguno. Pero es que la rata entrenadora me pone siempre de suplente. Dice que no sirvo para el fútbol, que siempre estoy pensando en comer letras de libros.
Bueno, señor ratón, es que tiene que practicar un poco más y es verdad, usted solo piensa en comer las letras de los libros.
Mire, señor bibliotecario, mire cómo chuto.
Pero oiga, aquí no, no ensaya aquí. Esto es la biblioteca, me va a romper todo. Vaya destrozo que ha hecho usted. Anda, déjeme que voy a hablar a los oyentes precisamente de esos libros. La colección Los Futbolísimos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a este tiempo para hablar de libros. ¿Os gusta el fútbol y os gusta leer? Pues hoy os recomendamos la colección de libros titulada Los Futbolísimos. Está escrita por el madrileño Roberto Santiago. Es una colección de fútbol y misterio escrita en clave de humor, destinada a lectores a partir de 8 años. Algunos de estos libros de la colección los tenemos en la biblioteca y los prestamos. Esta serie de libros trata valores como la educación, el deporte, el trabajo en equipo y la amistad. En este equipo juegan, entre otros, Paquete, Camuñas, Angustias, Elena, Tony, un equipo formado por chicas y chicos llamado Sotoalto Fútbol Club, aunque ellos prefieren llamarse Los Futbolísimos. Estos amigos no solo juegan juntos, sino que en cada partido tienen que resolver un importante misterio.
Futbolísimos es un equipo de niños y niñas que en cada novela tienen que jugar un partido muy importante por distintas circunstancias y además resolver un caso, es decir, mezcla fútbol, aventura y misterio. Son como un pequeño grupo de equipo de fútbol que además son detectives.
Ese que hablaba era el autor, el escritor, Roberto Santiago, que ganó a los 13 años una medalla con el equipo de fútbol de su colegio, el San Agustín. Después ha escrito varias novelas y ha dirigido unas cuantas películas, pero aún sueña con aquella medalla y con los amigos de entonces. Por eso ha escrito Los Futbolísimos. Paula Martín, alumna de primero de la ESO, nos da algunas pistas de lo que va uno de los libros de Los Futbolísimos, el que se titula El misterio del penalti invisible. Hola Paula.
Hola Rafa, te voy a hablar de este libro que por cierto está en nuestra biblioteca. Cuando sopla el viento del norte en Sevilla la Chica, puede pasar cualquier cosa. Que desaparezca el punto de penalti del terreno del juego y las áreas y los corners y las líneas de banda que delimitan el campo de fútbol. Esa es la extraña situación en la que se ven inmersos justo en un momento decisivo de un partido los chicos y las chicas de Los Futbolísimos. El equipo tendrá que descubrir qué es lo que está sucediendo y por dónde comenzar. Pues muy fácil, por el responsable de pintar las líneas del terreno de juego, Radu, el bedel del colegio. Lo mejor será preguntarle cómo es que se ha olvidado de pintar las líneas, pero a la hora de ir a interrogarlo aparece un nuevo problema. Radu no está. Ha desaparecido sin dejar rastro. El equipo deberá poner en marcha todo el problema añadido de tener que jugar contra el Guillén de Castro, un equipo que es una auténtica selección de los mejores jugadores infantiles del mundo y que lleva una eternidad sin encajar un gol.
Los Futbolísimos, el misterio del penalti invisible. Ñam, Ñam, Ñam.
¡Ey, señor ratón! Deme ese libro, que no es para usted, no se coma esas letras. Es para que puedan leerlo los alumnos y alumnas del colegio, por cierto. Gracias, Paula, ya me dieron ganas de comenzar a leer esta serie de libros.
De nada, Rafa, pues yo ya me he leído 3. Y si el señor ratón no se come ninguno, seguiré leyendo más. Chao, Rafa.
Chao, Paula. Wish, wish, another one in the basket. ¿Y esa música? Señor ratón, ¿qué hace? ¿Está bailando? Pero bueno, si es el baile que hacen todos los niños y niñas en el colegio, ¿cómo se llama?
Es el Swiss Swiss. Y mira qué bien lo hago. Venga, anímese, señor bibliotecario. Baile usted también.
Mire, mire, me sale mejor que a usted. Pero ahora hay que ir haciéndolo más rápido, ¿eh? Como hacen los niños. Y a ustedes, hasta la próxima edición del Ratón de Biblioteca y recordad que los libros os acompañen.
Bueno, y seguimos y damos paso a nuestra siguiente sección, En Ruta con Ana, a ver dónde nos vamos esta vez, qué escapada nos propone Ana.
Hola de nuevo, a ver, ya que estamos a puertas.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I haver, yeah, I know I'm gonna be the man who's havering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more.
Hola de nuevo. A ver, ya que estamos a puertas de Semana Santa, todos ya, o casi todos, con las maletas en las puertas de casa, yo os voy a proponer 5 pueblos con encanto para vivir la Semana Santa. Bueno, entremos de nuevo. El primer pueblo que os propongo es Calanda, en la provincia de Teruel. La Semana Santa de Calanda está declarada de interés turístico internacional y desde luego razones no le faltan, siendo uno de los mayores exponentes de la ruta del tambor y el bombo. Es el lugar de nacimiento de uno de los directores de cine más importantes, que fue Luis Buñuel. Y mención especial merece La rompida de la hora, en este pueblo, en Calanda, producida a las 12 del mediodía del Viernes Santo. Si decides pasar por este pueblo y disfrutar de su Semana Santa, te recomiendo que aproveches para visitar los muchos y numerosos monumentos de esta localidad turolense. Y algunos de ellos son la entrada del pueblo, el denominado Arco de San Roque, su ayuntamiento y el Templo del Pilar. El segundo pueblo o ciudad que os recomiendo es Moratalla, en Murcia. Al igual que sucede en Calanda, en Moratalla el protagonista es el tambor. Tal es así que ambas localidades, más otras 15, son candidatas para ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, gracias a las tamboradas, rituales de toque de tambor. En Moratalla también puedes disfrutar de muchos lugares de interés de la villa, como su castillo, la iglesia del antiguo convento de San Francisco de Moratalla o el Centro de Interpretación de Arte Rupestre Casa Cristo. El tercer lugar que os propongo es en Medina de Río Seco, en Valladolid. Es un pueblo que, declarado de interés turístico internacional, la Semana Santa de la ciudad de Medina cuenta con una tradición de casi 600 años de antigüedad. Y en ese momento las cofradías que salían a las calles pertenecían a los gremios de artesanos. Y en un principio fueron 4 las cofradías que realizaban sus pasos. La devoción por la Semana Santa es tal que sus habitantes y cofrades realizan actividades similares durante todo el año, de especial interés con el desfile de gremios, el baile de los pasos y la arrodillada, todo ello unido a pasos en estrechas calles que le dotan de una gran solemnidad. ¿Deseas perderte por Medina? Pues es así, te recomendamos que visites las antiguas puertas de la antigua muralla, el canal de Castilla, la iglesia de Santa María o el propio Museo de la Semana Santa. No te decepcionarán. En cuarto lugar, un lugar histórico, Trujillo, en Cáceres, otra pequeña ciudad que se nos cuela en esta lista, pero es que la Semana Santa de Trujillo bien lo merece. Una de las peculiaridades de esta Semana Santa es la talla religiosa que los cofrades muestran por las calles. Obras de un enorme valor como el Cristo amarrado del siglo XVI o Nuestra Señora de la Soledad de San Pedro del siglo XVII. Podéis aprovechar a su vez para visitar lugares increíbles que escriben la historia de la conquista de América, como el Palacio de los Marqueses de la Conquista, el Palacio de Juan Pizarro de Orellana o pasear por su increíble Plaza Mayor. Por último, nos vamos a Cádiz, a Setenil de las Bodegas. Setenil de las Bodegas es uno de los pueblos más espectaculares de Andalucía, gracias a sus desniveles y calles estrechas y, sobre todo, la cubierta de roca que tanto caracteriza al pueblo. Las procesiones de esta localidad adquieren tintes heroicos para los costaleros. En algunos tramos, incluso, tienen que desmontar el paso. Además, existe una gran rivalidad entre las dos hermandades del pueblo, los blancos y los negros, determinados por la hermandad de la Santa Vera Cruz y la de nuestro Padre Jesús. Ambas rivalizan por conseguir que su procesión sea más vistosa, llegando a competir incluso en la Guerra de las Bandas. En Setenil tienes mucho más que la Semana Santa. También puedes pasear por la espectacular calle Cuevas de Sol y de la Sombra, visitar el Alcázar Nazarí o la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Como podéis ver, podéis vivir la pasión de la Semana Santa y además disfrutar de pueblos llenos de encanto y belleza. Y os deseo una feliz Semana Santa y nos vemos el próximo mes.
Tear-shed queen be my squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees.
Bueno, pues creo que no os podéis quejar, ¿eh? Porque todos los sitios que os ha propuesto Ana tenéis para variar: pueblos, para arriba, para abajo, Semana Santa, monumentos, así que no os podéis quejar. Yo quería hacer desde aquí, tirar una pequeña lanza desde aquí y animar y darle fuerza a todos los costaleros, a todos los que llevan los pasos, que me parece un trabajo impresionante, que hay que meterse ahí debajo y llevar ese peso en los hombros. Y para que esto nunca se pierda, la Semana Santa nunca se pierda, y con toda esta gente que tiene tanta devoción y tantas ganas de llevarlos, yo estoy segura de que no se va a perder. Así que, ¿algo que añadir?
No.
¿Os apetece algo que añadir? ¿Nada?
Bueno, yo quería añadir uno. El pueblo de Setenil de las Bodegas, que lo ha leído Ana, es el pueblo de mi madre.
Ajá.
Y quiero deciros que si tenéis oportunidad que vayáis a conocerlo.
Que merece la pena.
Sí, es muy bonito. Aparte, pertenece a la ruta de los pueblos blancos y es interesante de ver.
Pues tomamos nota. Ahí queda eso que nos ha contado Marimar. Aparte que ya lo habrá visitado bastantes veces, ¿no? Allí habrá sido una y otra, te lo conoces bien. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Yo voy a terminar, pues como ya sabéis, ya me conocéis, soy yo bastante profunda, pues dedicando unas frasecitas bonitas a nuestras antiguas tecnologías. Bueno, yo lo llamo así porque es muy bonito y debe de seguir siéndolo que nunca se pierda esa preciosa carta, esa maravillosa carta que enviamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, esa postal, pues ese libro, aunque exista todavía el libro electrónico, y bueno, un poquito esas antiguas tecnologías, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y con esto pues deciros que os esperamos el siguiente programa, que como siempre ya sabéis será a últimos de abril, y desearos que paséis una feliz Semana Santa. Y si queréis despedir, chicas, si queréis decir adiós, feliz Semana Santa.
Bueno, ya lo feliz dije, Semana, ¿no? Santa,
feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.
Y nos vemos a la vuelta.
Y nos vemos a la vuelta. Que lo paséis muy, muy bien y desconectéis, sobre todo. Un poquito de música y os leo estas frases tan bonitas que he escrito para todos vosotros. La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir avanzando. El lápiz de madera ha sobrevivido a la tecnología con mucha más dignidad que algunas personas. Porque la humildad embellece a las personas. Compartir es bueno y gracias a la tecnología digital es tan fácil hacerlo. De la madre, la gran ciencia, y esta es tener mucha paciencia. No olvidemos que la tecnología es un siervo útil, pero un maestro peligroso. La lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad. Uno de los mayores y más valiosos aprendizajes que pudo obtener el hombre fue haber aprendido a leer. La educación es el vestido de gala para participar en la fiesta de la vida. Y con esto os deseo feliz Semana Santa y hasta el próximo programa. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you